Nos trasladamos a la provincia de Jaén para hablar de historia, concretamente a la localidad de Santa Elena, La Carolina. Allí, en el año 1212, la historia de la Reconquista en España dio un giro de 180 grados. Fue algo definitivo. Los ejércitos cristianos se enfrentaron a las huestes musulmanas en la Batalla de las Navas de Tolosa. Una victoria que fue vital para la historia de España tal y como la conocemos hoy, pero que entre la sociedad actual no es demasiado conocida.
Hombre, supongo que de alguna guerra, ¿no? Hace tiempo.
En la época de la Reconquista, los españoles, digamos, contra los árabes, para echarlos de España.
De la guerra, pues que era una guerra. Una batalla, más bien, poco más.
Además, en selectividad no la dan súper básica. Es nombrarla ya.
Fue en 1212. A ver, sé la fecha, pero no sé mucho más.
Pues desde luego es un acontecimiento importantísimo en la historia de España. Parece que no sabemos de ella todo lo que deberíamos. Así que vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre el significado de este hito histórico en nuestra historia. Juan Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Esta gran victoria surge a raíz de una derrota, la vivida en Alarcos en 1195. En ese momento, el rey de Castilla, Alfonso VIII, decide entablar una gran batalla contra los almohades. Un proceso de 17 años que concluye allí, en las Navas de Tolosa, y cambia radicalmente la Reconquista, ya que, como explica Alejandro Rodríguez de la Peña, que es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad CEU San Pablo, supuso el fin definitivo del proyecto al Andalus.
Se puede decir que desde las Navas eso ya es imposible. Las Navas supone que a partir de ese momento las fuerzas cristianas puedan avanzar a gran ritmo en la conquista de Andalucía, Valencia, Mallorca, el sur de Portugal. Todo eso ya va a ir cayendo con una cierta facilidad y esto lo hace posible las Navas.
Precisamente uno de los grandes hitos de esta batalla es que consiguió aunar las fuerzas de todos los reinos cristianos peninsulares. Allí se dieron cita las tropas castellanas de Alfonso VIII, las aragonesas de Pedro II de Aragón, las navarras de Sancho VII y las portuguesas de Alfonso II de Portugal. Pero desde luego no estaban solos.
No, contaron con la ayuda de multitud de caballeros, los llamados ultramontanos, por venir más allá de los Pirineos, es decir, caballeros europeos que acudieron a la llamada del Papa León X, que decretó esta batalla una cruzada contra el caudillo musulmán.
Es una empresa en la cual se implicaron cruzados venidos de toda Europa y, por tanto, fue vista como una empresa que no era de Castilla, sino de la cristiandad.
Una llamada a una cruzada global, unos caballeros, por cierto, que a mitad de la empresa decidieron desertar. Las huestes católicas partieron de Toledo hacia el sur y, al tomar una de las primeras poblaciones musulmanas, los cruzados que venían de más allá de los Pirineos, los europeos, pretendían eliminar a toda la población, lo que creó una disparidad de criterios con los soldados cristianos.
Es una mirada distinta. Tienen claro que son un enemigo religioso, que la España cristiana se juega a su supervivencia, pero no miraban al enemigo musulmán como una población a exterminar. Esta es quizá la gran diferencia entre unos y otros.
Esto hizo que las posibilidades de las tropas castellanas disminuyeran y vieran cómo su ejército era menor que al que se enfrentaban, pero eso no les desalentó precisamente respecto al número. Hay diferentes versiones sobre cuántos efectivos componían las filas de ambas facciones, es lo que tienen las crónicas medievales,
sí.
Que tienden a sobredimensionar las victorias.
Mínimo, estamos hablando de un mínimo, según los especialistas, de unos 40-50 mil hombres por cada bando, quizá más. Pero los cronistas exageran las cifras, hablan de cientos de miles.
Y hay que decir una cosa, lo normal no era que dos ejércitos en la Edad Media se enfrentaran en campo abierto, como ahora pintan un poco las películas, eran más normales el tema de los asedios. Esto fue una cosa excepcional, la batalla de las Navas de Tolosa, y no solo había diferencias en el número de efectivos entre los dos ejércitos, también las había en las tácticas que utilizaban unos y otros.
Sí, los cristianos optaban por una caballería pesada, con grandes armaduras en torno a los caballos, justo lo contrario que los almohades, que contaban entre sus filas con lo que se llama caballería ligera. Para Rodríguez de la Peña se supone un equilibrio de fuerzas.
Son muy buenos combatientes, yihadistas fanáticos, o sea, el ejército almohade, un señor ejército, un gran ejército. Pero en ese momento ya con las tácticas de cargas de caballería y luego los almogábares, los guerreros de frontera cristianos, no tenían nada que envidiarle a las tropas almohades.
Bueno, una de las tácticas más curiosas que se utilizaron en esta batalla de las Navas de Tolosa y durante toda la Reconquista era la del ejército musulmán, los jinetes, que utilizaban una táctica, digamos, de golpear y escapar, el tornafuye.
Sí, es una táctica que usaron los caballeros turcos en las cruzadas en Jerusalén y que los almohades copiaron y reprodujeron durante toda la Reconquista. Aprovechaban esa velocidad que poseían frente a la caballería pesada cristiana.
Pues la tornafuye es la táctica según la cual tú simulas una huida para para que te persiga la caballería enemiga y luego vuelves grupas para envolver, una táctica envolvente, es una especie de emboscada. Haces confiarse a la caballería enemiga y la haces caer en una emboscada.
La verdad es que esta batalla en principio la tenían ganada, bueno, pues las huestes árabes, pero fue la caballería la que decidió todo lo que después ocurrió, concretamente la caballería aragonesa. Pedro II de Aragón decidió cargar contra las tropas musulmanas, creando un gran desconcierto, una gran descoordinación entre sus filas, lo que llevó a los almohades a desorganizarse por completo y acabar perdiendo la batalla.
No, yo creo que la batalla se decidió porque en un momento dado se produce la carga de caballería del rey Aragón y se puede decir que produce el desconcierto en las islas almohades. O sea, era una batalla que podía haber caído de cualquier lado, ¿eh? En realidad.
Bueno, además de la importancia histórica de la batalla en sí, las Hamas de Tolosa nos deja una serie de anécdotas y curiosidades a su alrededor, ¿eh, Juan?
Sí, la primera de ellas, lo que decías tú, la batalla en sí misma, y es que estas grandes luchas a campo abierto sucedían una vez cada 10 años.
La segunda anécdota, vamos a decir, también podemos buscarla en una película, 300, esta cinta de cine muestra cómo el rey espartano Leónidas enfrentó a las tropas persas en el desfiladero de las Termópilas, y algo parecido sucedió en Despeñaperros según las crónicas de la época.
Sí, en 300 acababan perdiendo porque un traidor desvelaba al ejército de Jerjes cómo bordear el desfiladero. Aquí fue un pastor quien enseñó a las huestes hispánicas por dónde sortear despeñaperros para no ser masacrados en su interior, aunque tiene poca credibilidad.
No, esto lo escriben los cronistas que estuvieron allí. Y estos cronistas conocían a sus clásicos. Recuerda tanto a la historia de las Termópilas que es sospechoso.
Bueno, incluso dicen que esa aparición del pastor, que le indica a los reyes cristianos por dónde tienen que pasar para sortear el desfiladero, que era una auténtica trampa, se atribuyó luego a un milagro de San Isidro. En fin, otra de las anécdotas se ve reflejada en el escudo de Navarra y en el de España. Cuenta la leyenda que el rey navarro Sancho VII el Fuerte, un hombre que medía más de 2 metros, como atestigo a su tumba, rompió con sus propias manos, yo creo más bien que fue al cargar con el caballo, las cadenas que ataban a una tropa de élite musulmana que habían jurado lealtad hasta la muerte al caudillo árabe que era Miramamolín.
Con sus propias manos rompió las cadenas que ataban a una especie de guardia africana que tenía el emir almohade, fanática de guerreros que se puede decir que protegían la vida del emir almohade. Y de ahí pasaron a la escudo navarra, donde ya había una estrella, el escudo navarra de una estrella.
Lo que sí es real son las reliquias que se guardaban de esa gran batalla, como una virgen de madera portada a caballo por los cristianos, que está en el monasterio de Santa María de Huerta en Soria, o el estandarte almohade custodiado en las huelgas en Burgos. Un patrimonio de un valor incalculable que para el profesor la sociedad no sabe apreciar.
Eso que tenemos, es el pendón de Castilla, Alfonso VIII o el pendón almohade, tiene un valor incalculable. En cualquier otro lugar de Europa habría colas para visitar. Pero como está en España y no cuidamos nuestra memoria, pues no es algo que sea muy conocido.
Bueno, pues puede que no le falte algo de razón a este profesor, ¿eh?
Seguramente.
Puede que no le falte razón. Por cierto, es recomendable visitar el pequeño museo que hay precisamente en este punto en el que se produjo las Navas de Tolosa, un museo sobre la batalla, y desde el que se puede divisar dónde estaban situadas las tropas y el campo de batalla real en el que tuvo lugar este hecho histórico para la historia de España, ¿eh?
Yo
muy
me
recomendable. Apunto. Pues apúntatelo, porque es muy recomendable.